XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 945 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de enero del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes, bienvenidos a nuestro público a una emisión más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el programa de hoy sea de su agrado y como siempre mando un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio DEM, Sergio Becerra, Asgard Valda y Vicente Magallanes, que se aseguran de la calidad de la transmisión de este programa a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias por acompañarnos y esperamos que los temas que tenemos hoy sean de mucho interés y que los cubramos bien, nos esforzamos.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias de cualquier tipo en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Y pues bien, Edgar, hablaste de las noticias esta semana que sean de interés. ¿Cuáles fueron las noticias que elegimos?
No son las únicas de interés. Como siempre, a veces nos cuesta un poco de trabajo elegir. Pero esta semana hemos seleccionado hablar de una estrella gigante roja que fue observada justo antes de que explotara como supernova. Son los mejores datos que se han tenido de un evento de este tipo. Y está muy interesante el artículo. Y también vamos a hablar remanente de un cúmulo globular muy antiguo que se identificó en nuestra galaxia y que tiene muy bajo contenido metálico. Ahorita vamos a explicar de qué se trata esto y por qué es interesante e importante.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección habitual, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 11 al 18 de enero de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna pasar de cuarto creciente a llena, de manera que irá dominando el cielo y las estrellas más tenues se irán diluyendo con su resplandor. Así, siempre que la luna esté sobre el horizonte, nos quedaremos solamente con la posibilidad de ver los astros más brillantes. Nuestro satélite natural estará abandonando la constelación de Piscis para luego cruzar Aries, Taurus y Géminis y finalmente entrar a Cáncer. La estrella más brillante de Aries es Jamal, una estrella gigante naranja a 65 años luz. La más brillante de Taurus es Aldebarán, una gigante roja que también está a 65 años luz. Y finalmente las estrellas más destacadas de Géminis son Castor y Pollux. Y aquí sí, aunque digan que son gemelos, la verdad es que son astros que parecen más bien parientes lejanos, porque Castor está a 51 años luz, mientras que Pollux a 33. Al atardecer, a partir de las 6:30 de la tarde, tendremos la oportunidad de observar tres planetas. Mercurio, el más cercano al Sol, aparecerá más cerca del horizonte, y tras él, en filita, seguirán Saturno y Júpiter. A Mercurio le veremos una fase menguante parecida a una rebanada de melón. Saturno se verá pequeño, pero sus anillos harán que parezca la cabeza de Baby Yoda. Y finalmente a Júpiter le veremos acompañado por sus fieles lunas. Temprano en la mañana, poco después de las 5:30 de la mañana, podremos ver a Marte asomándose sobre el oriente, y ya no está en Scorpius compitiendo con Antares, sino que se aloja en Ophiuchus, la constelación que algunos insisten en decir que es la número 13 del zodiaco. Marte se verá pequeño y muy tímido, pero a lo largo del año veremos que incrementa su brillo y en diciembre será muy destacado. El gran ausente después de verlo tantas noches adornando el atardecer es Venus, pero ¡esperen! Venus acaba de rebasar a nuestro planeta pasando entre el Sol y la Tierra, así que si tienen un horizonte despejado hacia el sureste y examinan el horizonte con sus binoculares, justo después de las 7 de la mañana, rastreen con atención y tal vez descubran que el lucero de la tarde ya se convirtió en lucero de la mañana. En los binoculares, Venus parecerá una delgada uña de plata, titilante y agitada, a causa de la turbulencia atmosférica. El miércoles 12 de enero, los planetas Mercurio y Saturno desfilarán sobre el atardecer lado a lado. Recomiendo buscarlos desde las 6:30 de la tarde. Pasando esta fecha, la distancia aparente entre ambos se ensanchará, pues Mercurio, el planeta veloz, está rodeando al Sol y disponiéndose a hacer lo mismo que hizo Venus, pasar de astro vespertino a matutino. En otras palabras, pronto perderemos a Mercurio en las tardes y lo empezaremos a ver en la madrugada previa al amanecer. En tiempo universal, la distancia aparente mínima entre Mercurio y Saturno acontecerá el 13 de enero a las 4:17 horas, con una separación angular aparente de 3.4 grados. El viernes 14 de enero, la Luna habrá alcanzado el extremo más lejano de su órbita, a 405.800 kilómetros de la Tierra. Esta posición se llama apogeo, y no es sinónimo de mejor momento. Apogeo significa literalmente lejos de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 14 de enero a las 9:27 horas. El lunes 17 de enero a las 5:48 de la tarde, la Luna estará en fase de llena, la primera luna llena del 2022. Se estará asomando una media hora después, con las estrellas de Cáncer como fondo. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 17 de enero a las 23:48 horas. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, como decía Edgar, esta semana tenemos dos noticias. Antes quisiera dar un par de anuncios. Uno de ellos es de que por lo pronto creo que vamos a descontinuar el canal de YouTube. O bueno, ya no vamos, ahí se va a quedar, pero no vamos a poner el programa, no lo vamos a editar en audio y después separarlo en video y ponerlo ahí. Porque francamente ha habido poca concurrencia, no sé si sea falta de publicidad o qué, pero bueno, por lo pronto vamos a suspenderlo, a no ser que sí haya demanda por ello.
Bueno, vamos a suspender la colocación del video del programa, donde estamos esencialmente nosotros dos platicando. Uh-huh. El canal sigue allí y ocasionalmente cuando haya alguna imagen o un video interesante allí lo compartiremos, que es lo que hemos estado haciendo con el canal. Por eso ahí dejamos el canal también.
Uh-huh. Y la otra, pues, noticia que no va a ser noticia en el sentido de que vamos a cubrirlo como noticia formal, pero sí vamos a dar algunas actualizaciones de cómo va el telescopio espacial James Webb. Y hasta la fecha, este fin de semana pasado, pues tuvo mucho éxito que ya completamente abrieron el parasol, los 5 niveles de parasol, y los estiraron para protegerlo de los rayos solares y que se empiece a enfriar. Y también pudieron armar el espejo, o sea, las partes móviles que tenían que abrirse para que el telescopio se desorigaminara. ¿O cómo se puede decir? O sea, que ya no sea así como origamine todo, todo, no, todo doblado. Como se diga, vamos a inventar la palabra. Pero bueno, todo eso va muy bien y la siguiente etapa importante es que llegue al punto L2 de la órbita lagrangiana de la órbita terrestre.
Bueno, antes de eso, en 2 días se va a iniciar el posicionamiento de los espejos, que es una cosa muy fina. Básicamente los espejos ya están en su configuración final. Ahora lo que se va a hacer es que con los actuadores que se utilicen para enfocar, se van a empujar a la posición en la que ser lo más cercano posible a la posición en la que se van a utilizar finalmente. Esto está planeado es durar aproximadamente unos 10 días y que inicien 2 días más, el 17, en el momento en el que estamos grabando este programa, y terminará el 27 de enero. Y como tú dices, después de eso, la parte crítica será el frenado para que entre al punto lagrangiano, que está programado para el 29.
Muy bien. Y pues bien. Las noticias, vamos ya a empezar. La primera noticia es acerca de estrellas gigantes rojas. Estas son estrellas al final de su vida. Y pues bueno, aquí hay una estrella gigante roja que se observó justo antes de su detonación como supernova. El título de la publicación es Momentos finales, parte 1. Emisión del precursor, inflación de la envoltura y aumentada pérdida de masa. No sé. O
Masa de pérdida aumentada en español.
masa de pérdida. Bueno, es pérdida de masa
Pérdida de masa aumentada.
aumentada, precediendo la luminosidad, la luminosa supernova de tipo 2, 2020 TLF. Salió el 6 de enero en Astrophysical Journal. Está libremente disponible y tiene muy bonitas gráficas para el que los quiera ver. Ya, ay, ya parezco viejito. Cuando yo escribí artículos, voy a sacar mi bastón para apoyarme. No había nada color, todo era blanco y negro. Y ahora ya, si no publicas en color, con gráficas tridimensionales, animadas, no te hacen caso. Entonces me siento un poco viejo en ese sentido, que la tecnología ya me superó. Pero
No, y yo recuerdo que he buscado publicaciones antiguas y lo que me ha llamado la atención cuando voy a la biblioteca y desempolvo las publicaciones que venían en papel. La falta de gráficas es de gráficas en general, deja todo a color y todo eso que hay ahora, ¿no? Y desde luego, muchos de los artículos, de hecho, prácticamente todos, incluyen vínculos donde están los datos que se utilizaron para procesarlos y también tienen gráficas a color, ¿no?
vínculos calientes de esos activos que le haces clic y te lleva directamente.
Correcto, correcto. Y eso es parte de la publicación que no se puede poner en papel,
Exactamente.
aunque se sigue publicando en papel, pero pues no se puede poner una animación en papel, ¿no?
Pero bueno, el papel está pasando a la historia y ya todo el mundo está con suscripciones electrónicas, por lo menos yo. Pero bueno.
Sí, que además es más conveniente. Mi cartero se pierde.
Los autores son Jacobson Galán, Tessard, Jones y otros 33 autores de muchas universidades, como la Universidad de Berkeley, Universidad Northwestern University, la Sorbona en París, Universidad de California, Santa Cruz, Johns Hopkins University, Trinity College, etc. O sea, por todos lados hay una gran cantidad de autores, porque este es un proyecto, digamos, pues mundial. O sea, no hay ninguna otra forma. O sea, utilizan varios telescopios en conjunción de muchas partes. Y pues bueno, ¿de qué se trata el artículo? El artículo, como dice el título, es una estrella que localizaron y que la observaron por, creo que fueron 130 días antes de que explotara como supernova. Y la explosión de supernova. Entonces es un reporte, es el reporte más completo de la explosión de una supernova que se tiene hasta la fecha.
El problema con este tipo de cosas es que la mayoría de las estrellas que sabemos que pueden convertirse en supernovas, estamos observando una serie de fenómenos y características que nos permiten prever que va a terminar como una supernova. Y en muchos casos pensamos que eso es más o menos inminente, pero inminente, en el caso de lo que de astronomía en general, puede ser mañana o puede ser en 10.000 años o en 100.000 años, ¿no?
¿Te acuerdas, Betelgeuse? Tuvimos un programa, el 845, si explotaba o no explotaba.
Así es, que no, seamos honestos, ni tú ni yo creíamos realmente que fuera a explotar, pero nos hubiera encantado que nos hubieran, haber estado equivocados, ¿no? Hubiera sido muy interesante.
Sí, pero en la prensa salió mucho que explotará Betelgeuse en nuestra vida, porque bajó mucho de brillo, pero no se preocupen, esto sucede muy seguido.
Y la cosa es que algún día va a explotar, y no sabemos, casi no sabemos qué es lo que realmente nos permite, si es que es posible, el saber unos instantes, conocer cuándo va a explotar para poder observar esto. Uh-huh. Y hasta donde yo tengo entendido, la observación de esta estrella, que es la ahora conocida como la supernova 2020 TFL, es la lo que más se acerca a ver una supernova en tiempo real.
Sí, porque es lo que iba a decir, el problema de las supernovas es que no avisan. Entonces, el otro problema es que en nuestra galaxia hay una o dos supernovas cada 100 años. Entonces, la proporción de estrellas que explotan y terminan su vida como supernova son estrellas muy masivas que ya están al final de su existencia, pues son poquitas en la galaxia en un dado año. Entonces, hay dos estrategias de observación. Una es observar otras galaxias y ver cuando explota. O sea, si, por ejemplo, una estrella explota cada 100 años en nuestra galaxia, pues si observas 100 galaxias, vas a ver que en una de esas galaxias a lo mejor hay una supernova. Entonces la idea es observar miles o cientos de galaxias y así vas a empezar a detectar supernovas. El otro problema es que la supernova la detectas cuando ya explotó. Entonces no sabes...
En general.
Sí, no sabes lo que pasó justo antes de la explosión, porque no estabas monitoreando la estrella.
Que es lo interesante.
Es lo interesante de este artículo, porque este es un proyecto donde utilizan un telescopio para tomar imágenes constantemente de muchas galaxias, buscando precisamente estas supernovas, y las fotos son de buena calidad, y lo que hacen es decir, cuando detectan una galaxia, una supernova explotando en otra galaxia, se pone a ver los datos anteriores, y se ponen ya a estudiarla con telescopios más grandes e instrumentación más sofisticada. Y así puedes tener un récord histórico de lo que sucedió antes, durante y después de la supernova.
Y eso es parte de la estrategia que estás discutiendo. Observar estrellas con cierta frecuencia que sean candidatos de supernova. Detectar los cambios que puedan ocurrir que sugieran que ese candidato a supernova pueda ser interesante observarlo con más atención en este momento, o simplemente guardar los datos porque en el momento en el que explote se podrán tener como una película si se toma con cierta periodicidad estos datos, y no tiene que ser cada noche, porque estos fenómenos son rápidos pero tampoco son tan rápidos. En este caso, la supernova de la que estamos hablando no está en nuestra galaxia, está en la galaxia NGC 5731, a 120 años luz de distancia de nosotros.
120 millones.
Sí, 120 millones a fuerzas. De lo contrario, no estaría por ahí nuestra galaxia, ni que se hubiera encogido.
Sí, es una galaxia espiral. Es una galaxia espiral que está más o menos de ladito, en la constelación de Bootes, el Boyero. Y la verdad es que no es una galaxia así que digamos, wow, qué bonita galaxia, es una galaxia X normal. Pero pues sucedió que ahí fue donde captaron la explosión de esta supernova. Y hablando de supernovas, tenemos un par de programas anteriores aquí en Obsesión por el Cielo, el 526 del 15 de octubre del 2013 y el 719 del 1 de agosto del 2017, por si quieren saber un poco más acerca de este fenómeno. Aquí nada más lo estamos cubriendo así como parte de la noticia y no estamos dando el fondo completo que pueden encontrar en estos programas.
Sí, y perdón, me distraje un momento porque ahorita se me ocurrió ponerme a buscar si en Wikipedia tienen un artículo sobre NGC 5731 y efectivamente hay un artículo en polaco.
No, pues está.
No hay un artículo en español para que se
Sí.
den la idea de qué tan relevante es esta galaxia, ¿no? Bajo circunstancias normales, ¿no?
NGC significa Nuevo Catálogo General y es un catálogo que cataloga las galaxias más brillantes por ascensión recta, que es por su posición en el cielo, básicamente. El catálogo fue comenzado pues por William Herschel, creo que fue el primero, o su hijo John Herschel, no me acuerdo. Y pues bueno, todavía se utiliza hasta la fecha, es digamos la designación oficial de esta galaxia más conocida.
Sí, ya encontré más referencias en Wikipedia, pero no en español. Si alguien quiere leer lituano o esloveno, yo entiendo un poco de esloveno, pero no como para leer un artículo de estos. Francés, por lo menos, alemán, eso sí lo entiendo, pero no en español. Me llama la atención eso, qué raro, ¿no? Debería escribirlo.
Ok,
Mejor
toda
me
la
callo.
traducción y
Mejor me callo. Yo y mi bocota.
ponte de voluntario para Wikipedia.
Pedro, ¿qué te parece si continuamos en la siguiente parte
Sí,
hablando
vamos a
de este
tomar
evento?
una pequeña pausa y regresaremos ya hablando de la metodología en particular que utilizaron y cuáles fueron los resultados de estas observaciones.
No se
Regresamos.
nos vayan, no tardamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de la siguiente semana y comenzamos a hablar acerca de este artículo donde describen los descubrimientos o las observaciones de una estrella gigante roja al final de su existencia, justo antes y durante y después de su detonación como supernova. Me gusta esa palabra detonación en lugar de explosión, se oye un poquito más serio.
Sí, suena más cataclísmico.
Sí, la estrella no
Detonación.
explota, la estrella detona. Pero bueno, ¿qué observaciones fueron? Este es un proyecto, como decíamos, que constantemente está monitoreando otras galaxias precisamente para detectar explosiones de supernova y poder redirigir ya telescopios más grandes para poderlas estudiar mejor. Entonces, este telescopio se llama Pan-STARRS, está en Maui, creo que en el monte Haleakala, en Maui.
Sí, que es una isla de Hawái.
Sí.
Y del archipiélago hawaiano.
Inmediatamente que detectaron la explosión, hicieron dos cosas. Una es empezar a estudiar con telescopios más grandes, en particular el telescopio Keck, en la isla vecina de Hawái, la isla grande arriba de Mauna Kea, para pues hacer espectroscopía. Lo que hace Pan-STARRS es lo que llamamos fotometría. Le pones filtros, le tomas una foto y ves el brillo o la cantidad de fotones en diferentes colores. Y de ahí se puede sacar mucho, como por ejemplo el comportamiento, qué le pasó antes, durante y después de la explosión de la supernova. Y hay gráficas muy bonitas en el artículo que ilustran lo que está pasando.
Lo que hace Pan-STARRS básicamente es seguir un montón de estrellas, es un censo o una encuesta astronómica, y hace observaciones periódicas de ciertas zonas del cielo. Entonces está descubriendo los cambios en el brillo, que es lo que como tú comentabas, detectan este instrumento. Incidentalmente, además de la Universidad de Hawái, el MIT, el Centro de Computación de Alto Rendimiento de Maui y la Corporación de Ciencia Aplicada Internacional, la construcción del telescopio en sí obtuvo fondos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y parte de la motivación para esto fue la detección de nuevos asteroides, que incidentalmente, aunque no es su misión principal, Pan-STARRS ha detectado varios, porque busca cambios de brillo, ¿no? Entonces, de repente aparece un objeto allí que no estaba, automáticamente lo registra como cambio de brillo, ¿no?
Sí, que se está moviendo. Pero
nos salimos del tema. Básicamente lo que encontraron con Pan-STARRS de esta estrella, la observación original, es que estaba emitiendo tenía mucho brillo en su etapa final, lo que dice el artículo, 130 días antes de que ocurriera la supernova, se detectó un aumento de brillo muy grande, pero no lo suficiente como para catalogarlo como una supernova. Simplemente se detectó en la instrumentación. Entonces ya le estaban observando por ese aumento de brillo.
Ahora, estamos viendo imágenes de otras galaxias. Por cuestión de turbulencia atmosférica, cualquier puntito que sea una supernova se va a ver como una estrella normal de las que vemos nosotros en nuestra galaxia. Entonces, el identificar la estrella mucho antes de que explote es muy difícil, a no ser que la estrella sea muy brillante o esté muy cerca de nosotros. Entonces, aquí lo que hicieron es, en la galaxia entera vieron esta región que se abrillantó un poco, 130 días antes de que explotara ya y que se viera como una estrella nueva. Entonces, llamaron la ayuda del telescopio Keck, que hizo espectroscopía. Espectroscopía es una técnica más avanzada que la fotometría. En la fotometría ves los objetos con filtros y les tomas fotos. En la espectroscopía tomas toda la luz del objeto y la repartes en sus diferentes colores. Y de ahí ves lo que llamamos líneas de absorción y líneas de emisión. Debía haber puesto aquí un tema de espectroscopía para que pudieran ver, pero no tomé la precaución de ver las notas. Pero bueno, la espectroscopía lo que nos revela es más información, como los componentes químicos que están involucrados y también temperaturas que están en diferentes partes de la explosión. Entonces, después de la detonación de la supernova, lo que ellos detectaron es que había muchos indicios de un gas que estaba alrededor de la estrella, que estaba siendo afectado por los fotones de la explosión y estaba brillando mucho por los fotones de la explosión. Entonces vieron como dos niveles de gases. Estas estrellas liberan mucha materia, lo que se llama la pérdida de masa, que era una de las cosas que ellos pusieron en el título. Pero además, justo antes de eso, bueno, junto antes de la explosión, con esta pérdida de masa normal, detectaron un aumento en la pérdida de masa. Entonces, eran como dos niveles de material alrededor de la estrella que explotó. uno más denso que sucedió justo antes de la explosión y uno menos denso que es el que llevaba ya mucho tiempo de masa perdida. Entonces, lo que ellos vieron, eso ya fue durante la explosión o justo después de la explosión, ya después vieron que era una supernova de tipo 2. Supernovas de tipo 2 son estrellas gigantes rojas que explotan en supernova porque el interior de fusión del núcleo es muy, muy complejo durante la evolución de las estrellas. Primero se fusionan hidrógeno en helio, que es lo que está haciendo el Sol ahorita. Estrellas más masivas van a fusionar helio en carbono en oxígeno. Otras estrellas más masivas van a fusionar carbono y oxígeno en neón, creo. Otras estrellas más masivas van a fusionar neón en otros elementos como silicio. Y en fin, al final lo que estás haciendo es fusionando elementos en elementos más pesados y produciendo energía. Y esa es la energía que mantiene la estrella de colapsarse y es lo que mantiene la estrella brillando. Pero hay un límite. Cuando fusionas fierro, ya no puedes fusionar fierro en otros elementos más pesados porque el proceso no libera calor, requiere calor, entonces no...
Exacto, sí, sí se podría hacer, pero requeriría energía y las estrellas a lo que se dedica es a producir energía. Uh-huh. Entonces, si tienes algo que está produciendo energía y la reacción que tratas de hacer es lo opuesto, pues se acaba el combustible literalmente.
Sí, la palabra del día es endotérmico y exotérmico. Si el proceso es exotérmico, no hay problema, libera calor. Si es endotérmico, requiere calor, ahí sí puede haber problemas. Entonces, pero básicamente cuando llegas al fierro ya no puedes fusionar nada más y llega un punto donde el centro de la estrella se colapsa y la estrella se colapsa y explota después de rebotar con el núcleo como supernova. Esta es supernova de tipo 2. Supernova de tipo 1, la pueden buscar en el programa, son enanas blancas que llegan a lo que se llama su límite de Chandrasekhar, pero no vamos a hablar de ellas. Escuchen los programas anteriores. Y bueno, total lo que encontraron es que esta estrella que explotó, perdón, ¿sí?
Hablando de programas anteriores, mencionabas hace rato de espectroscopía. Hay dos programas interesantes para los que quieran oír sobre este tema. El primero es el 395, que creo que sí lo tenemos en podcast, es del 2011, del martes 1 de marzo. Y el otro es el 595, 200 uh-huh. programas después, que se titula La espectroscopía astronómica. El primero es el espectro electromagnético. Quizá el más relevante aquí es el 595, la espectroscopía astronómica, de marzo 10 del 2015.
Muy bien. Entonces, de la espectroscopía sacaron también muchos datos de la estrella. La estrella que explotó, encontraron que originalmente tenía entre 10 y 12 veces la masa del Sol. O sea, es mucho más pesada que el Sol. Brillaba con 2 millones de veces la luminosidad del Sol. Era una estrella gigante en el sentido que era 1500 veces el tamaño del Sol, pero la capa exterior estaba ya muy alejada y estaba muy fría y tenía una temperatura de 5000 grados Kelvin. Entonces, de todos los datos que sacaron, estas fueron las conclusiones iniciales de que el progenitor era de esto. Y también notaron lo que tú decías, que es muy importante, que siempre se pensaba que estas estrellas sin avisar se colapsaban y explotaban. Pero aquí, como estaban observando antes, detectaron que se abrillantaba. Y ese abrillantamiento era medio irregular. Y lo atribuían a, digamos que se les... Cuando se te está acabando la gasolina en el carro, que espero que no les haya sucedido a nadie, pero es bien feo cómo el carro empieza a dudar y de repente no hay carburación y de repente sí hay carburación. Bueno, algo así le pasó a la estrella. En el núcleo tenía oleadas de fusión seguidas de periodos sin fusión y eso hacía que pues se abrillantara y perdiera brillo en una forma irregular antes de su colapso y detonación como supernova. Entonces eso pues fue uno de los encuentros más interesantes, resultados más interesantes de esto.
Sí, porque la supernova, la estrella, justo antes de convertirse en supernova, de acuerdo a los autores del estudio, estaba rodeado de una densa nube de material que había lanzado al espacio, que estaba rodeando al núcleo de la estrella, y eso fue lo que se detectó. Y luego, cuando ocurrió la explosión, lo que se detectó también fue el efecto de la explosión en sí sobre este material que no formó parte de la detonación, como le gusta a algunos, no voy a decir nombres, sino de la reacción de la detonación, el efecto de la detonación sobre este material.
¿Cómo lo calientas y lo brillantas?
Exactamente, que también es interesante como el efecto que eso tiene en el espectro, porque produce otros colores distintos.
Entonces, por el estudio detallado de esta explosión de supernova, antes, durante y después de la explosión, pudieron no nada más caracterizar la estrella que explotó, sino caracterizar el ambiente alrededor de la estrella durante la explosión y después de la explosión. Además, y pues hay que mencionar, estudiaron esta galaxia, bueno, esta supernova, con rayos X, ultravioleta, infrarrojo, ondas de radio, etcétera. O sea, las observaciones no se enfocaron nada más a telescopios de luz visible, sino que una de las cosas interesantes del artículo es que fue observada en muchas longitudes de onda, poniendo límites a qué tanto se podía detectar, obviamente, porque está muy lejos. Pero, pues, un estudio muy comprensivo, o hasta la fecha el más comprensivo, de una explosión de supernova lejana. No una supernova como la que era 1987A, que sucedió en la nube magallánica aquí cerquita. No, esta es una galaxia de 120 millones de años luz de distancia.
Una cosa que estábamos comentando, ya hablando un poco más sobre la presentación del estudio en sí, es desde luego lo que más nos llama la atención, como siempre, creo que tú y yo somos muy visuales, son las imágenes y las gráficas. Lo más valioso para mí y son las gráficas distribución de la intensidad de la luz infrarroja y otros, y las gráficas de los espectros.
El comportamiento del brillo con el tiempo.
Y también de las emisiones en diversas longitudes de onda, en diferentes colores de luz. Estas gráficas o adaptaciones de estas gráficas, estoy seguro de que las van a poner en la siguiente edición de un montón de libros de texto. Uh-huh. Fuera de eso, notamos que las imágenes que se habían obtenido con varios telescopios son relativamente de baja calidad. Es lo que estábamos comentando justo antes de empezar a grabar el programa. Y es que esto no es fácil, porque estamos hablando de algo que está a 120 millones de años luz. No es a la vuelta de la esquina, es otra galaxia. Con telescopios desde la Tierra es muy difícil el distinguir estrellas individuales.
Estaba debajo del límite de detección del telescopio en muchas ocasiones, hasta
correcto.
La explosión.
Hay que detectar, y si se quiere identificar la estrella individual, no se puede hacer directamente. Muchas veces hay que hacerlo por separando algunos de los componentes de la luz o con otros trucos para verlo indirectamente.
Uh-huh. Y la segunda parte del programa, porque como decíamos, el título este decía parte 1, bueno, también los autores dicen que en la parte 2 van a caracterizar otros eventos similares para acotar los progenitores, o sea, ¿cuántos tienen actividad justo antes de la explosión, actividad del núcleo que se refleja en la atmósfera antes de que explote la supernova y cuántos no? Porque como decía, la idea original es de que la estrella nada más, el núcleo implotaba, pero que la parte exterior no se daba cuenta hasta durante la explosión. Pero bueno, aquí tenemos un caso donde la estrella sí le empieza a dar un ataque antes de que explote.
Y eso nos hace pensar dos cosas. Primero, que esta publicación son los mejores datos que este grupo tiene hasta ahorita. Y segundo, que ya deben de estar estudiando varios que tienen allí en reserva.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, pues ya veremos. Pero por lo pronto, Pedro, si quieres ahorita en la siguiente parte del programa ya empezamos a hablar del otro tema que tenemos para hoy.
Ok, regresamos.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas que nos parecieron relevantes durante esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, aquí, pues no en cabina, pero platicando sobre estos temas.
En nuestras cabinas individuales, aislados de todo el mundo para no contagiar a nadie ni contagiarnos nosotros.
Sí, yo creo que ya no vamos a tener programas en vivo, ¿verdad?
Todo puede suceder.
Ok. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, comenzamos a hablar acerca de esta estrella que explotó como supernova en otra galaxia y el estudio que se hizo muy detallado de la explosión desde 130 días antes hasta 300 días después de la explosión de supernova. Y eso lo continuamos en la segunda parte del programa, ya terminamos ese tema. El otro tema que nos pareció de interés es un hallazgo interesante de un remanente de lo que fue un cúmulo globular muy antiguo que fue identificado, ya adivinaron, y si no, pues no les sorprenderá, de datos de Gaia, el telescopio espacial Gaia. El título de la publicación es Una corriente estelar remanente de un cúmulo globular por debajo del piso de la metalicidad. Ahorita hablamos qué son todos estos términos. Salió el 5 de enero de este año en la revista Nature. Los autores son Nicolás Martin, Kim Venn, David Aguado y otros 23 coautores más de la Universidad de Strasbourg, Universidad de Victoria en Canadá, Cambridge, el Instituto de Astronomía Canarias, el Observatorio de París, etc. Este, como el estudio anterior, fue un estudio muy completo, digamos ya mundial, con muchos observaciones de varios telescopios, tanto terrestres como espaciales.
Tristemente no está disponible el artículo, más que por $8.99 para rentarlo.
O tu suscripción a la revista Nature.
Así es, de $199, parecemos comercial, pero bueno.
Sí, pero bueno, tienen que hacer de alguna manera sus, tienen que hacer el trabajo de editar y de distribuir y de publicar. Entonces tienen
lo que
cobrarle a alguien.
Costo, ciertamente. Sí. Exacto.
Ok. Los autores lo que hacen es presentan las observaciones de una corriente de estrellas, o sea, varias estrellas que encontraron no en bolitas, sino como un listón de estrellas, que parece ser el remanente de un cúmulo globular muy antiguo. Ahorita hablamos que son los cúmulos globulares. Y esto fue encontrado cerca de la Vía Láctea y encontraron que es una corriente de estrellas muy, muy antigua porque tiene muy poca cantidad de metales. En astronomía, un metal es todo aquello que no sea hidrógeno y helio. Así de sencillo. Entonces...
Sí, y al decir que es cerca de la galaxia, una de las cosas, de las características notables de este río de estrellas o esta... ¿cómo dijiste? Listón,
sí.
De estrellas.
Torrente.
Es que se extiende desde alrededor de 20.000 años luz del centro de la galaxia hasta 70.000 años luz. Hasta 90.000 años
luz. Esa es la órbita. Ese es el perigeo o perigaláctico o el apogaláctico, no sé cómo se vaya a decir. El objeto en sí nada más tiene 15 grados en el cielo, o sea, 30 diámetros lunares.
Nada más, ¿eh?
Por eso es difícil identificarlos, porque las estrellas tienes que identificar que estén todas a la misma distancia y que todas sean del mismo grupo, que tengan el mismo movimiento y la misma composición química.
Y esto no se ve a simple vista. O sea, de hecho yo creo que ninguna de las estrellas de esa corriente se ve a simple vista.
No,
estoy seguro
no,
de que ninguna se ve a simple vista.
Ninguna de estas, no.
Y el grupo en sí, pues es muy, muy tenue. Aunque tuviéramos nada más esas estrellas en el campo de visual y no estuvieran rodeadas de otras, por eso son difíciles. Y allí es donde se ve el valor del Observatorio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, porque están midiendo precisamente las características de un montón de estrellas y entonces es posible agrupar las que tengan características similares uh-huh. en cuanto a distancia, espectro, etcétera.
Sí.
Y así se puede identificar, oye, estas están juntitas, estas están formando una estructura.
Y tienen el mismo movimiento, y tienen la misma composición química.
Exacto, entonces ya aquí la cosa cambia, ¿no?
Sí.
Esto no sería posible sin un instrumento como Gaia, por eso es que han salido tanta ciencia publicada a partir de esta misión espacial.
La identificación de esta corriente o este torrente de estrellas fue con Gaia y telescopios terrestres como el telescopio de Canadá, Francia y Hawái, que está en Hawái, en Mauna Kea, también. Y después que se identificó, como en el artículo anterior, primero se identifica y después se estudia con más detalle. Bueno, aquí utilizaron telescopios más grandes como el telescopio Géminis del Norte, también en Mauna Kea, Hawái, o el Gran Telescopio Canarias en La Palma, para hacer ya espectroscopía y conocer más la composición química. En este caso, yo creo que tomaron las 8 estrellas más brillantes, y de ahí tomaron la espectroscopía, y de ahí sacaron este resultado interesante de que estas estrellas, o este grupo de estrellas, es muy bajo en metales. Entonces, aquí podemos decir que es metalicidad.
Sí, aquí hay que tenemos que decir que es sí. Esto de la metalicidad.
La respuesta cortita es de que en astronomía todos los elementos que no son hidrógeno y helio son formados dentro de las estrellas, básicamente. Entonces, estrellas antiguas o estrellas recientemente formadas están ya contaminadas por estos remanentes de otras estrellas que produjeron estos elementos pesados. Entonces, si encuentras estrellas que tienen muy bajita cantidad de otros elementos que no sean hidrógeno y helio, son estrellas muy antiguas. Las más antiguas que se conocen tienen 0.001% de la metalicidad solar, que es una cantidad exageradamente baja. Es casi 100% hidrógeno y helio. Interesantemente, no son las estrellas de primera generación. Se piensa que sean las de segunda generación, porque las de primera generación tendrían todavía menos. Podrían ser puro hidrógeno y helio. Y la formación de estas primeras estrellas, pues es un tema que podemos ver después, o creo que hemos visto acerca de las primeras estrellas que se formaron en el universo. Creo que tengo una memoria.
La cosa...
Pero bueno, creo que ya hicimos un programa de eso.
La cosa es que la primera estrella que se formó en el universo no era metálica, era puro hidrógeno.
Y helio.
Y helio. Uh-huh. Y posteriormente, conforme las estrellas fueron quemando el hidrógeno, en algunos casos quemando el helio, luego formaron elementos más pesados porque lo queman por fusión, y así se fueron haciendo más metálicas.
Uh-huh.
Como de acuerdo a la definición que mencionaste hace rato.
Y siempre toman al ahora, Sol como el estándar. ¿Es más metálico o menos metálico que el Sol?
Así es, que tiene sentido porque lo tenemos aquí junto.
Uh-huh.
La cosa es que hay que mencionar aquí también la masa de las estrellas. Primero, porque las estrellas con menos masa no tienen capacidad para fusionar los elementos más pesados. Pero las estrellas con más masa duran muy poco, terminan por quemar su combustible y explotan o forman otros objetos. De manera que las estrellas que se están observando en este caso, las más pequeñitas, son las que tardan mucho tiempo en quemar su combustible. Entonces, estas estrellas que se están observando en este en esta corriente estelar son, primero, de poco brillo y poca masa, por eso han durado tanto, y segundo, son de poca metalicidad, porque no han tenido tiempo de acabar su combustible y formar otras estrellas, por eso todavía están brillando.
Y no se han contaminado,
No se han contaminado con otros.
Sí.
Por eso es que se piensa también que estas estrellas pueden ser remanentes de un cúmulo globular.
Que ahí llegamos a la segunda parte de la introducción. Cuando la galaxia, la Vía Láctea, se formó unos 200 millones de años después del Big Bang, se formó de la aglomeración de muchas mini galaxias, digámoslo así, irregulares. Y todas esas estrellas iniciales tenían muy poquita metalicidad, porque eran las estrellas principales. Entonces, cuando encontramos estrellas ahora de muy baja metalicidad, están en el halo de la galaxia. Y un componente importante del halo de la galaxia son los cúmulos globulares, que son aglomeraciones de millones de estrellas que se formaron junto con la galaxia, antes de que la galaxia se formara en un disco. Entonces sus órbitas son en todos sentidos, no nada más en un disco que está rotando, como generalmente tenemos la idea de una galaxia espiral como la Vía Láctea. Entonces, ahí es donde encontramos las estrellas de baja metalicidad. Ahora, interesantemente, los cúmulos globulares tienen un piso de metalicidad, que es el 0.2% de la metalicidad solar. Ese es el cúmulo globular con menos metalicidad que se ha encontrado. Bueno, este grupo de estrellas tiene 4 veces menos. Tiene 0.05% la metalicidad solar. Por eso es interesante. Ese yo creo que es uno de los resultados más importantes de esto.
Correcto, porque nos está diciendo que estos cúmulos, o más bien el remanente de este cúmulo, es posiblemente lo que queda de alguno de los bloques que constituyeron las etapas iniciales de nuestra galaxia.
Uh-huh.
Y otra conclusión interesante, muchas teorías dicen que objetos, que los cúmulos no se podían formar, de acuerdo a algunas teorías sobre la evolución de galaxias, que no se podían formar cúmulos de metalicidad tan baja. Y el hecho de que ahorita estamos viendo los restos de uno sugiere que de alguna manera sí se pueden formar. Uh-huh. Lo cual otras teorías sí permiten.
Ahora, si quieres saber más de cúmulos globulares, ya hemos tenido un par de programas, el número 408, el 31 de mayo del 2011, y el número 863, el 16 de junio de 2020, acerca de los cúmulos globulares de nuestra Vía Láctea. Son como 150 los que hay. De la Vía Láctea y la formación de la Vía Láctea, el programa 406 del 17 de mayo del 2011, y tenemos dos programas de formación de galaxias en general que pueden ayudar a complementar esta noticia, el 517 y el 741 de obsesión por el cielo. Entonces, con todo esto, pues ya les puede dar un fondo un poquito más completo de por qué esta noticia es interesante. El otro punto que me pareció interesante que cubren los autores es, bueno, este es uno de los cúmulos primordiales. ¿Cómo es que ha sobrevivido tantos encuentros con la Vía Láctea y se puede todavía identificar como un torrente de estrellas individuales? O sea, ya no es un cúmulo globular, ya está deformado, ya está estirado, ya está por las fuerzas gravitacionales de marea de la Vía Láctea, ya no tiene la identidad de un cúmulo globular, pero todavía se puede identificar. ¿Habrá otros cúmulos similares que no hemos identificado y este es el primero nada más?
Yo creo que es un continuo. No sé, ¿tú leíste el artículo original?
No tengo okay. Suscripción de Nature.
La cosa es, todas estas, yo creo que es un continuo, no es algunos que se puedan identificar y otros que no se puedan identificar. En este caso, la corriente estelar fue detectada, como mencionamos, a partir de datos de la misión Gaia, pero utilizando precisamente un algoritmo de Gaia diseñado para detectar este tipo de corrientes de estrellas o de listones de estrellas. Y coincidentemente se confirmó que estas estrellas que había identificadas con Gaia estaban en un censo de estrellas muy viejas de baja metalicidad, hechas precisamente con el telescopio de Canadá, Francia, Hawái en Mauna Kea, Hawái. Ya después se confirmó con el instrumento GRACES del telescopio gemelo en Hawái también.
Ahora bien, este listón de estrellas tiene el nombre romántico de C-19.
Qué feo nombre.
Qué feo nombre.
Como COVID-19.
Se piensa que son como 8.000 veces la masa del Sol en total de las estrellas, o sea, es lo que se ha podido identificar. Y está del otro lado de la galaxia. Si ven la localización, está cerca del plano de la galaxia por la parte sur, a 60.000 años luz de distancia de la Tierra. Y aún así se ve o se distribuyen las estrellas en 15 grados visto desde nosotros, o sea, 30 diámetros lunares. Entonces se estima que la órbita de este cúmulo sea como 1.000 millones de años alrededor de la galaxia, lo que significa que ya le ha dado unas 10 vueltas a la galaxia desde que se formó. Y por eso la duda de cómo es que ha sobrevivido tantas vueltas a la galaxia y mantener su identidad como tal.
Por eso te preguntaba si habías visto el artículo original, porque tengo curiosidad de saber si los autores consideraron esto.
Lo voy a buscar, el artículo original, porque ahora que lo mencionas, yo tengo una suscripción a través de la biblioteca de la universidad, pero el problema con estos artículos es que salen tan temprano que la biblioteca de la universidad todavía no tiene acceso a las partes en línea cuando lo necesitamos. Sí. 3 días después de que salió la publicación.
Sí, también por la naturaleza de nuestro programa, ¿no? Vemos noticias recientes. Uh-huh. Pedro, se nos acabó el tiempo.
Ni modo. Muchas gracias a todos. Ya, pues vámonos, pues sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver pues, la sí. siguiente semana? Pues más noticias.
Ni idea.
Ni idea.
Noticias nuevas.
Estén aquí pendientes y, como siempre, un agradecimiento por dedicarnos una hora de su semana para escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.